Tener un Mini te abre muchas puertas y en todas ellas puedes encontrar el espacio que necesitas para tus planes en familia. Disfruta de una vida de 5 puertas con tu nuevo Mini 5 puertas con todo incluido desde 282 euros al mes con Mini Renting. Oferta válida hasta el 31 de mayo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSwiden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSwiden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nadie. Es el título de la película que hoy va a comentar Eduardo Casanova, porque hoy sí nos vamos al cine. Tenemos cine y motor, tenemos a esta película, ¿nadie la ha visto? ¿Alguien? ¿Nadie? El coche, un Dodge Challenger de 1973. Va a ser el protagonista con nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova, que estará con nosotros en aproximadamente, pues eso, unos 40 minutos aproximadamente estará con nosotros. Hoy la vicepresidenta cuarta y ministra de Transporte y Transición Ecológica, Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha considerado un regalo demagógico la congelación de la subida del impuesto de matriculación para este año, conseguida esta semana en el Congreso de los Diputados por la oposición del Gobierno. Recordó que las normas europeas obligan a que los coches no emitan más de 95 gramos por kilómetro, mientras que aquí parece que algunos grupos parlamentarios han decidido regalar la matriculación hasta los 145. Igual no ha pensado la ministra que por lo menos el número de ventas va a aumentar un poco en un momento crítico, con una crisis tremenda que estamos padeciendo y que está padeciendo el sector del automóvil, pero se ve que en eso no ha pensado la ministra. Por cierto, el lunes fallecía Max Mosley, una de las figuras más destacadas de la Fórmula 1. Falleció a los 81 años de edad y hablaremos con Víctor Seara sobre esta figura, y también David de Diego estará con nosotros durante la próxima hora. Y vamos, si les parece, a hablar de los hadas. No de las hadas, sino de los hadas. Porque vamos con el banderazo de salida. Venga, vamos allá. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? Que son los hadas, ¿eh? Bueno, pues vamos a saberlo ahora enseguida, ¿eh? Son esos sistemas... Bueno, no voy a decirlo yo. Si quieres, les pongo un ejemplo, porque con ejemplos siempre sirve todo, ¿no? Por ejemplo, la frenada automática de emergencia para turismos. O, por ejemplo, la detección de marcha atrás para todos los vehículos. O el asistente inteligente de velocidad. El detector de fatiga. El avisador del cinturón en plazas traseras. O sistemas de información de ángulo muerto. Bueno, pues estos se llaman los hadas. ¿Sí? Llevarlos, pues es más seguro. Hombre, llevarlos y que nos dé seguridad para ir a toda leche por la autovía, pues la verdad que no, ¿eh? Pero sí que es verdad que nos ayudaría mucho, nos van a ayudar mucho cuando sean obligatorios a partir del 22, a pesar de que muchas marcas ya los han puesto en marcha no en su totalidad, porque hay algunos, por ejemplo, grabador de datos de eventos, etcétera, que todavía no, pero que sí que es verdad que las marcas están apostando por estos sistemas llamados hadas. Bueno, pues hoy Fesvial ha dicho, vamos a hacer un estudio. No, hoy lo han hecho durante unos días y hoy lo ha presentado. Los sistemas hadas evitarían el 40% de los siniestros viales y casi el 30% de las víctimas mortales en las carreteras. ¿Quién lo ha presentado? Pues Fesvial, conjuntamente con Bosch. Un hombre de Fesvial, amigo además de este programa, es Nacho Lijarcio. Hola, Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, un gusto escucharte, que todavía no nos hemos visto, pero un gusto escucharte y y compartir, y espero que físicamente podamos compartir pronto,
¿sabes? Yo creo que sí, ¿no? Ya esperemos, queda poquito ya para que podamos charlar, sí, comer juntos, tomar una Coca-Cola.
Una cerveza sin alcohol.
Una cerveza sin alcohol, o sea, que eso sin problema, faltaría más. Bueno, en cualquier caso, esto creo que va a ser pronto. Hoy has llevado una mañanita ligera, ¿no? Estas tranquilas de la semana. Y dices, bueno, ahí no tenías nada que hacer. Y dices, bueno, voy a presentar los sistemas HADAS, ¿no?
O sea, sí, algo bueno, así. Llevamos así como este proyecto, aunque claro, los resultados se tienen que presentar en una hora, sí. Pero llevamos casi un año trabajando en idear este proyecto que, bueno, se llama VIDAS, ¿no? Que es HADAS y seguridad vial, y que tiene un logotipo de un coche con un corazón, porque lo que pretenden los sistemas HADAS, que no las HADAS, no, los sistemas HADAS, sí. Es un poco pues velar por la seguridad en la movilidad de tanto peatones como conductores y pasajeros de vehículos.
Porque esto no es cuestión de género, ¿eh? A pesar, las HADAS también vienen bien para la seguridad vial de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, son los sistemas HADAS, que son sistemas avanzados de asistencia al conductor, HADAS, que viene terminado con ese nombre, evidentemente por las siglas que tiene en inglés, que es Advanced Driver Assistant.
No. Bueno, en cualquier caso, uno puede decir, ¿y esto qué es? Pues no, pues con los ejemplos es lo mejor, ¿no?
Efectivamente.
Ya quedan claros que son los sistemas que van a ser obligatorios a partir del 22, porque ahora hay alguno obligatorio. ¿Qué sistemas HADAS tenemos ahora que estén en el vehículo ya de forma obligatoria o que estemos acostumbrados a ellos?
¿Eh? Bueno, pues fíjate, o sea, entendiendo que los HADAS son cualquier sistema de inteligencia artificial, sí, que está instalado en un vehículo, ¿de acuerdo? Y que nos ayuda a mejorar la conducción. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros sistemas? Pues podríamos decir que el ABS fue uno de los primeros sistemas HADAS.
Claro.
Es decir, son todos los sistemas que nos ayudan, es decir, pues la detección de un ángulo muerto, que nos corrige, nos devuelve a la vía, los sistemas de estabilidad, son todos estos sistemas que mejoran nuestra seguridad en la conducción y que asisten al conductor en un proceso pues de toma de decisiones erróneas, de cálculo de distancias erróneo, o que realmente le informa de una situación conflictiva, complicada o concreta del tráfico.
Oye, hay algunos que hace ya añitos que fuimos a autoescuela y estos sistemas, por ejemplo, el obligatorio ya que llevan todos los vehículos que circulan por ahí, que son los ABS, algunos se lleva algún susto que otro con estos sistemas. A veces funciona, a veces no, dicen, es la realidad. Claro. Es que es verdad que cuando ante una frenada de emergencia parece como que se rompen los frenos.
Claro, y esto es uno de los sistemas que fijamente ya toda la población está muy familiarizada, pero hay otros que no están tan familiarizados, y esto es una de las ideas básicas y claves del estudio, es decir, tenemos que hacer, y del proyecto VIDAS que hemos hecho, Voz y Fesvial, es decir, debemos democratizar, socializar y hacer entender a toda la ciudadanía de todas las formas posibles, acudiendo a centros educativos, autoescuelas, centros de reconocimiento de conductores, estamos en contacto directo con la Dirección General de Tráfico para intentar hacer accesible, que la gente entienda, comprenda cómo se tiene que usar, cuál es el manejo, qué decisión tienen que tomar a la hora de comprar un nuevo vehículo, aparte que sea eléctrico o no, qué sistema de propulsión tiene, además, qué sistemas tecnológicos tienen. Es decir, que además aumentará nuestro confort y nuestra seguridad. Con lo cual, vamos a intentar trabajar e impulsar para hacer accesible y entendible, sobre todo entendible en su manejo y su uso, estos sistemas a toda la ciudadanía.
Que es complicado, es complicado que toda la ciudadanía los conozca. Hombre, hemos hablado o he comentado lo de la autoescuela y la realidad es esa, que no sé si en la autoescuela ya se dan a conocer este tipo de sistemas de conducción.
Sí, en algunos casos sí. Lo que ocurre, como siempre, es que a la larga, es decir, la autoescuela intenta ir a veces mucho más allá de lo que la administración exige, pero a la larga muchas veces el alumno o alumna dice: muy bien, profe, pero ¿para examen qué va? Que es lo que me dicen a mí en la universidad, ¿no? Pero para el examen, profesor, ¿qué es lo que me va a entrar? Es decir, porque su preocupación a la larga es eso. Entonces, ese concepto hay que empezar a cambiarlo. Yeah. También es cierto que los nuevos alumnos y alumnas, es decir, los que son las generaciones Z, que son nativos tecnológicos, tienen un conocimiento mayor. Pero fíjate que en el estudio curioso, Vicente, nos sale que son más reticentes al uso de estas tecnologías que la población más mayor, las aceptan mucho mejor. ¿Por qué? Porque confían más en ellos mismos, se sienten más seguros y creen que estos sistemas, bueno, no van a compensar nada porque yo soy un tío seguro o una tía seguro que conozco bien. Es decir, que creen que pues van a mermar su capacidad de libertad o que realmente ellos confían mucho más
en hablamos de los jóvenes, entonces.
Claro, sí, que sí. De la propia tecnología, efectivamente. ¿No? Era uno de los resultados que nos salió.
Qué curioso, ¿no? Debería ser al revés, ¿no?
Sí, además, de hecho, están dispuestos a pagar menos que los conductores más mayores por estos tipos de sistemas, ¿no? Y tienden a confiar mucho más en sus capacidades y en sus medidas propias que conducir frente a otros sistemas.
Ya, cuando te preguntan eso de qué va para el examen, tú deberías de preguntarle, oye, ¿y qué va para qué sistema se pondría en marcha en caso de que andes pasado en una curva, ¿eh? A ver, dímelo.
Eso... Claro, pero aquí, claro, evidentemente la administración también está dando pasos en esto, porque sabemos que los exámenes están cambiando, que se permiten ciertos abusos de sistemas de inteligencia artificial o sistemas HADAS, ¿no? Es decir, tanto se tiene que enseñar como poco a poco la administración tiene que permitir su uso. Lo que pasa es que todavía estamos en este proceso motriz de donde el ser humano todavía prevalece sobre la tecnología y es el que conduce, decide y hace el making decision.
Ya, bueno, estamos ante la tecnología que va a llegar en algún momento, que es el vehículo autónomo, y gran parte de estos sistemas son la parte previa al vehículo autónomo. Es cierto que el vehículo, cuando vaya solito, pues tendrá una alerta de colisión frontal. Bueno, difícilmente, si todos son autónomos, no creo que ningún autónomo haga la tontería de irse de frente, ¿no? Pero bueno, podría ocurrir.
Pero yo creo que eso lo escucharán lo verán casi nuestros bisnietos, Vicente.
¿Tú crees? Yo no lo veo tan claro eso, ¿eh? Yo creo que esto va más rápido de lo que parece.
A ver, la tecnología la tenemos y sería factible, pero para eso tenemos que encontrarnos. Es decir, actualmente tenemos el marco reglamentario que en 2019 nos marcó Naciones Unidas y nos dice que, bueno, los vehículos autónomos o con altos niveles de automatización podrán conducir a una velocidad no superior a 60 kilómetros por hora. Además, deberán tener una caja negra, ¿vale? Además, por carriles totalmente segregados donde no pasen ni peatones, ni biciclistas, ni ningún tipo de vulnerable. Vale. Y donde, además, en el momento que haya cualquier tipo de incidencia, el ocio tecnológico a bordo, es decir, si estoy viendo una peli, si estoy consultando el WhatsApp, el correo, etcétera, todo ese ocio tecnológico se tiene que desconectar automáticamente. ¿Esto qué significa? Pues que conociendo, pues vayámonos a nuestra geografía o a nuestra terreta en la Comunidad Valenciana, ya que nuestro programa es muy autonómico, aunque tiene expansión internacional. Ajá. Realmente vayámonos a zonas del interior, pues simplemente de las comarcas de Requena, Utiel, Moraidas, nos vamos a dar cuenta que no tenemos ni carreteras ni sistemas, sino todavía tenemos zonas donde no hay casi cobertura, no iba a llegar el 5G, con lo cual no es una cuestión de hacer unas carreteras, sino que la infraestructura tecnológica también lo permite, y la España rural y la Valencia y la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia, Castellón rural, existe, y Dios mediante que siga existiendo.
¿Tú no ves el autónomo incluso antes del 30 o qué?
No. Veremos conducción automatizada, veremos cada día más avances y podremos tener carriles pues como el AVE, es decir, podremos hacer a lo mejor pues un Valencia-Alicante, un Valencia-Requena o un Castellón-Valencia con vías segregadas automatizadas. Sí, claro que sí. Pero esto significa, ¿podremos circular por la calle Colón, por la avenida principal de Castellón o de Valencia automáticamente? Lo dudo.
Ya.
Porque son muchos elementos a tener en cuenta, el peatón, el vehículo, es decir, es como el AVE, como para que nos entiendamos todos. Es decir, ¿puedo segregar o establecer esta vía solo para conducción automatizada? Por supuesto.
Pues yo sí lo veo, Nacho. Vamos a ver quién tiene razón de los dos. Yo sí lo veo.
Yo creo que tenga razón la ciudadanía, la ciencia, que todo sea lo mejor para todos mientras mantengamos la vida, la seguridad y la sostenibilidad. Pero creo que este común denominador para esa democratización y usabilidad para todos, a todos los niveles, en todas las ciudades y en todas las circunstancias, tardaremos en verlo.
Bueno, el listado de sistemas HADAS aprobados por la Unión Europea para el 22 está el frenada automática, sistemas de mantenimiento de carril, detección de marcha atrás, asistente inteligente de velocidad, detector de fatiga y atención para los vehículos, el avisador de cinturón en las plazas traseras, por las delanteras ya se supone que ya están, sistemas de información de ángulo muerto, control de presión de neumáticos, grabador de datos de eventos y actualizaciones de requisitos para pruebas de choque para turismos. Esos son los 10 elementos HADAS hadas, los hadas que se van a exigir a partir del 2022. ¿Alguno más importante que el otro, Nacho, o todos son fundamentales?
Bueno, yo creo que todos son... Si partimos de la premisa que teníamos en el estudio, Vicente, que tú conoces bien, y sí, todos nuestros oyentes, que el accidente de tráfico es multicausal. O sea, no hay una primera... Normalmente los medios o la ciencia o la administración del Estado suele explicar: el alcohol fue el culpable, no solamente el alcohol, posiblemente el alcohol, el neumático no estaba en buen estado, o la carretera, etcétera, o se deslumbró, o el alcoholista estaba fatigado, o no frenó. Quiero decir que es el accidente de tráfico, sabemos que es multicausal, que son diferentes causas, algunas con más peso y otras con menos, las que... Bueno, pues interviene un accidente y son causas pues de diferentes naturaleza, y cada accidente es un mundo, ¿no? Sí. Y se estudia y se investiga de una manera. Entonces, ¿qué hadas es mejor? Bueno, sí que es cierto que sabemos que hay algunos que, digamos, correlacionan más, que hemos visto en el estudio, con mayor índice de letalidad o con mayor número de víctimas. Pero como la multicausalidad es tan grande y nunca sabemos cuál va a ocurrir, creemos que todos son importantes.
Bueno, todos, pero hay una mezcla entre ellos que es lo que da importancia. Es decir, no hay uno en concreto, sino uno conjuntamente con el otro. Hay una interacción, se podría decir, ¿no? Una actuación combinada.
Claro. Fíjate que unas cosas que nos preguntábamos, que queríamos preguntarnos en el estudio, es decir, bueno, pues vamos a ver estos sistemas cómo son, ¿no? Y vamos a coger parte de accidentes de tráfico y vamos a coger todas las circunstancias donde se producen los accidentes. Es decir, la tipología, las situaciones, el comportamiento del usuario. Pues por ejemplo, circular sin luz, circular deslumbrado, reventón, accidente de frenado. Sí. Y asociamos los hadas que podían prevenir este tipo de accidentes, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, cualquiera de ellos. Pues vamos a coger un ejemplo cualquiera. La limitación inteligente de velocidad. Sí. ¿Vale? Pues, ¿dónde podría actuar? ¿En qué infracciones? ¿Sobrepasar la velocidad establecida o un accidente por velocidad inadecuada? Es decir, este accidente no se produciría si tuviéramos este sistema. Si además las causas son diferentes, de diferente naturaleza, como podríamos decir, pues imaginémonos eso, pues un tema de velocidad. Pues ante una situación de velocidad excesiva e inadecuada, pues podemos tener dos sistemas, como el limitador inteligente de velocidad y los sistemas de detección de señales, si vamos por una vía que vamos a 80 y deberíamos circular a 50, con lo cual estos dos sistemas actuando conjuntamente multiplicarán hasta por un 40% la posibilidad de que este accidente no se produzca, además de la lesividad y la mortalidad.
Oye, decía al principio de ir, y perdonen la expresión, ir a toda leche con estos sistemas, con todos los sistemas del mundo, da igual, ¿no? Si vas después a 200 y pico por hora o 180, pues la posibilidad de tener un accidente no te los libra nadie, ¿eh?
Sí, pero es lo que hemos dicho siempre, es decir, la capacidad biocinemática. El ser humano es un ser motor, un ser locomotor, no motor. Sí. Y nuestro cuerpo está aguantado pues para decir, bueno, correr unas velocidades máximas, aguantarnos. Es decir, si a veces vamos corriendo por la calle, nos torcemos un pie, nos caemos, nos rompemos una pierna, una cadera, pues imaginémonos a 40, 50, 60, 80, por mucho hadas o sistema de retención que podamos llegar a tener. Esto ya es coherencia ética, cívica y conducta prosocial de la ciudadanía.
Bueno, pues los hadas, no las hadas, que también también nos ayudan. Los hadas.
Los sistemas hadas. Y simplemente decir que hemos encontrado una cosa muy curiosa, Vicente, en el estudio, y es que en este calendario europeo sabemos que hay una serie de hadas que, digamos, que están recomendados. Pero en el estudio, una vez que asociamos todos los hadas a los accidentes que se producen con mayor frecuencia, es decir, accidentes que pueden tener más de 10.000 víctimas, incluso que pueden tener, o sea, accidentes que tienen, o causas de accidentes, perdón, que tienen más de 10.000 accidentes y más de 10.000 víctimas, nos dimos cuenta que habían algunos de estos sistemas, como el control de crucero adaptativo, el sistema de detección de señales, alumbrado en curva, advertencia del conductor en sentido contrario y asistente en cruce, que no están en este calendario, lo cual nos preocupa y nos ocupa. Es decir, porque creo que habría que hacer una recomendación, decir, oiga, hemos investigado estos hadas, sabemos que son prioritarios bajo los datos que tenemos, no porque lo diga ni vos ni Festival, sino porque hay un estudio sistémico que así lo dice, y creíamos que se deberían tener en cuenta, con lo cual nos queda un trabajo ahora con gobiernos, eurodiputados, para trabajar, porque esto es una labor de
todas maneras, el control de crucero adaptativo, hay muchísimos vehículos que ya lo llevan incorporado, o sea que por mucho que diga Europa, parece ser que es un elemento muy interesante, ¿no? Creo yo.
Ya lo tenemos garantizado y no nos hacen pagar por el común extra, yo creo que la ciudadanía, cualquier persona que vaya a comprar un vehículo, pues se va a sentir mucho más tranquilo.
Y detección de señales, ya ves, que gran parte de los vehículos que estoy probando ya llevan ese sistema. Es curioso, el alumbrado en curva, muchos de ellos lo lleva, advertencia del conductor en sentido contrario o asistente en cruces, que muchos vehículos ya lo están llevando, los que estamos probando aquí además en luz de cruce.
Efectivamente, pero queremos que los lleven no algunos, sino todos. Y yo creo que esto es importante y el eco que os hacéis los medios de comunicación de estos eventos y sobre todo tu compromiso concretamente creo que también es muy importante en dar luz, visibilidad y acción a todo esto.
Bueno, importante también empresas que apoyan la seguridad vial, como es el caso de Bosch, que, bueno, has echado un cable importante ahí a FES Vial para poder llevar a cabo este informe.
Es un compromiso tanto de Lorenzo Jiménez como de su presidente actual, Javier, como de Ricardo Laya, un compromiso personal, es un compromiso de empresa que están haciendo y es una labor muy importante. Además, quiero decir que Bosch, aparte que es mucho más conocido por la serie de electrodomésticos, por todas las cosas que hacen de ¿cómo se dice esto? De carpintería, banistería, las herramientas, conocemos estas cosas de en casa de medio albañilería. Pues está ellos claro. Además hacen, son pioneros en el desarrollo de sistemas ADAS también. Es decir, ellos venden para todas las marcas de vehículos, ¿no? Tienen sistemas propios que venden y están haciendo un sacrificio en esta innovación y desarrollo metodológico para llevar esto. Y este proyecto se va a llevar en España y queremos externalizarlo al resto de Europa porque ha sido reconocido como algo muy pionero.
Bueno, me ha salvado la vida Bosch. Dirán, ¿qué? ¿El microondas? No. De eso nada. Bosch trabaja para otras cosas también, que no solo y únicamente son electrodomésticos, sino también para la seguridad vial. Es básico. Bueno, pues que viva Bosch y que viva FES Vial muchos años, que viva Nacho Lijarcio.
Y los medios, porque sin vosotros no tenemos sentido. Los medios no estáis, no se nos oye, Vicente.
Pues nada, lo quitaremos más alto todavía. Gracias, Nacho. Un abrazo muy grande.
Un abrazo y que nos veamos pronto. Cuídate.
A ver si es verdad. Gracias, Nacho Lijarcio. FES Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. 3:26, estamos ya buscando a David de Diego, estamos buscando a Víctor Seara. Vamos a adentrarnos en el mundo de la Fórmula 1 y hoy llega Eduardo Casanova con Nadie. Todos preparados, que nos vamos al Valencia Karting Center. Todos preparados, que vamos a hablar de la Fórmula 1. Está con nosotros en un instante David de Diego y también Víctor Seara.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la comunidad valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Oh, baby,
David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido a Luz de Cruce, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Sí?
Aquí, con ganas de que nos cuente historias Víctor Seara del Karting Center, por supuesto, del Valencia Karting Center.
Desde
y de su época en la Fórmula 1 con Max Mosley.
Hola, Víctor Seara.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Has parado en este momento los karts en el Valencia Karting Center para poder hablar y que no haga ningún tipo de sonido ni nada de esto, supongo, ¿no?
¿Eh? Paramos un ratito nada más, luego seguimos a la tarde.
Por eso, perfecto. Fantástico, pues nada, desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. Víctor, bueno, hemos tenido la desgracia esta semana de Max Mosley, que a una de las figuras de la Fórmula 1 ha fallecido. Él falleció el lunes. Y creo que tú, bueno, llegaste a conocerlo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, de toda la una gran parte de la etapa que fue presidente de la FIA, justamente fue una época en la que estuve siempre prácticamente constantemente en todas las carreras, y una persona que, como comentábamos hoy con David y Diego por la mañana, era bastante amable en el trato personal, no tenía ese aura que tienen todos los superdirigentes de máximos a nivel mundial, ¿no? En este caso del presidente de la Federación Internacional del Automóvil, y que transformó la Fórmula 1 en varias ocasiones cuando fue presidente de la FIA, ¿no? Primero, se puede decir que junto con un poco con la connivencia de Bernie Ecclestone, que fue en muchas épocas bastante socio de él y bastante compinche en lo que tiene que ver con llevar la parte británica de la Fórmula 1 a principios de los años 90,
sí.
Y que tuvo una repercusión directa sobre lo que era en ese momento el grupo C del Mundial de Sport Prototipos, y como le estaba haciendo bastante sombra a la Fórmula 1, se encargaron muy bien de poco a poco dejarlo de lado hasta que terminaron todas las marcas yéndose, y luego le costó mucho tiempo reinventarse a lo que hoy es el Mundial de Resistencia, ¿no? Donde hay otra vez, bueno, después de un ciclo, pocas marcas. Pero la gran prueba de fuego de Mosley en la FIA fue en el momento que murió Ayrton Senna, y donde tuvieron que implementarse con mano de hierro una cantidad de medidas de seguridad que transformaron la Fórmula 1, ¿no? Porque la muerte de Senna transformó a la Fórmula 1, pero eso solo en sí mismo no lo hizo, y había que ejecutarlo, y lo hizo más Mosley al frente de la FIA.
Le digo, adelante.
Sí, aquí siempre ha sido, se ha comentado, ¿no?, un poco de la ascendencia de Max Mosley por dos vías, Víctor. Una, su padre, Oswald Mosley, que era el responsable del partido nazi en plena época de la Segunda Guerra Mundial, y eso, quieras o no, marca, ¿no?, marca en una sociedad como la británica. Y luego su predecesor, que fue Jean-Marie Balestre, que también fue miembro del partido nazi. Dicen que era un infiltrado de la resistencia, él dijo años después, pero fíjate qué ascendencia, ¿no?, tanto por la parte familiar como por la parte de su antecesor en la FIA.
Sí, bueno, esa sombra alargada del padre de Mosley le persiguió siempre, ¿no?, no solamente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, bueno, en el mundo del automovilismo, que conocía su ascendencia. Fue una cosa que no tenía nada que ver de forma directa con el deporte, pero que siempre estuvo ahí dando vueltas. Pero bueno, Mosley fue un tipo una persona de carreras.
Sí.
Joven estuvo implicado durante muchos años en lo que fue el equipo March de Fórmula 1. De hecho, la M de March estaba formada por varios de los dueños los fundadores del equipo March, y la M era por él, por
sí.
Mosley. Y durante los años, al principio de los años 70, tuvieron bastante auge con pilotos como Ronnie Peterson o como Niki Lauda en ese momento. Luego estuvieron hasta finales de la década de los 70. Y después ya se puso más del lado de los dirigentes, dejó de lado la Fórmula 1 un tiempo, y bueno, fue parte directa también en lo que tuvo que ver esa guerra entre la FISA y la FOCA a principios de los 80.
La guerra que dividió la parrilla, porque los equipos incluso, o eras de un bando o eras de otro.
Sí, fue un momento en el que la Fórmula 1 estuvo a punto de, porque no de, no digo de desaparecer, pero sí de dividirse. De hecho,
sí, de fundirse.
Se dividió en algunas carreras y estuvo a punto de complicarse la cosa definitivamente, o por lo menos por algunos años. cosa que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dividieron la que era la Indy Racing League, bueno, la categoría más importante de monoplazas, se terminó dividiendo cuando parecía imposible. Y en la Fórmula 1 también estuvo la cosa bastante complicada a principios de los años 80, y luego se fue encarrilando. Mosley, para seguir hablando de él, se desvinculó de alguna manera, pero luego volvió como dirigente ya en el año 91, presidente de la FIA, donde se inauguró una nueva etapa y, como decías antes, sucediendo nada más ni nada menos que al hombre probablemente más dictador dentro de lo que fue la historia de la FIA, que en ese entonces no se llamaba FIA, se llamaba FISA, porque era la Federación Internacional de Sport Automóvil. Y bueno, nada, ahí están los vídeos en YouTube que no dejan de asegurar lo que era, o de demostrar lo que era esa personalidad de Jean-Marie Balestre. Así que, bueno, que fue muy controvertida, pero muy dictador, ¿no? Y con esas polémicas que tuvo hasta durante toda la década de los 80, y llegó Mosley con otro talante completamente diferente que cambió también la Fórmula 1 en ese sentido, porque Mosley era una persona que hablaba muchos idiomas, de hecho hablaba italiano bastante bien, y eso le daba una cercanía que no tenían otros dirigentes. Y hablar italiano implica hablar con toda la parte, una parte importante no británica de la Fórmula 1, y que se llama Ferrari, o todo el mundo, ¿no? Esa cantidad de escuderías también, que no eran solo Ferrari. Por lo tanto, eso también acercó y hizo que la Fórmula 1 fuera para adelante de una forma más unida.
Luego vino una época, Víctor, en la que sí que es cierto, de su cercanía con Bernie Ecclestone hizo que la Fórmula 1 llegase a puntos donde que quizá no hubiera soñado nunca, tanto en competición como en seguridad, después del fallecimiento de Ayrton Senna en el terrible accidente. Sí que trabajó muy de la mano de Charlie Whiting, de Sid Watkins, para conseguir, yo creo, que lo que tenemos ahora, los monoplazas más seguros de la historia.
Sí, claro, había que dar un giro a lo que era la seguridad de la Fórmula 1 desde hacía tiempo, pero por una cosa o por otra no se terminaba de producir, hasta que las circunstancias fueron, los acontecimientos fueron los que motivaron esos cambios, y que fue a partir de ese año 94 y desde el mismo 94, aunque en ese mismo año fue más una reacción al pánico que entró en toda la Fórmula 1 por la muerte de Senna, y luego en el 95 con la modificación general de muchos circuitos, mejorando la seguridad pasiva en los circuitos y también mejorando de forma clarísima la seguridad de los coches de una manera importante, y la Fórmula 1 dio un vuelco total en materia de seguridad, que se fue plasmando poco a poco también a través de los años. No solamente fue en ese año 95, sino que duró unos 5 años, y donde se transformó totalmente, pero bueno, el precio que hubo que pagar también fue alto. Pero bueno, todo eso se hizo de la mano de Mosley.
Sí, por supuesto. Oye, Vicente, si quieres saber más de esto, te cuento.
A ver.
En principio tenía que haber sido en marzo de 2020, pero se estrenará en los cines de Reino Unido el 9 de julio, y estará disponible para descarga digital a partir del 19 de julio el documental Max Mosley es complicado. Fíjate, ya el título te lo dice todo. Me imagino que aún en vida Víctor habrá visto el documental, o por lo menos la parte sin retocar, que me imagino que incluirán este trágico final, ¿no? El fallecimiento de Max Mosley. Pero si te parece, yo haría un resumen.
Y alguna complicación es que tuvo también tipo Telecinco, ¿no? Digo yo, por el tema rosas y esta.
Sí, también, porque al final
salió
de
su época, salió
aquel
airoso
escándalo de la orgía nazi. Y fue una venganza, como me decía. No sabemos. ¿Tú sabes exactamente quién, Víctor? ¿De quién fue la venganza?
Bueno, eso no.
¿O está en el aire?
No,
no, la dejamos en el aire.
Vaya pregunta, Víctor. Venga, vamos a ver.
No, bueno, no. Eso
si
no
sabes eso.
No, nadie lo sabe. Ya. Lo que sí es verdad que, bueno, él tenía una enemistad. En esos últimos años, hubo una enemistad muy clara con Ron Dennis, que fue a partir de lo que se llamó el Spygate, cuando estuvo Alonso ese año. Seguramente se recordarán todos lo que pasó en ese año, que McLaren fue multada con 100 millones de dólares, no pudieron puntuar en el campeonato de constructores, recordarán que tuvieron que correr con los números 22 y 23, porque sí, no estaban catalogados dentro, con la última posición, digamos, en el campeonato de constructores, y con ese número justamente fue con el que Hamilton consiguió el campeonato del 2008, ¿no? Sí. Pero bueno, fue todo un gran palo para el equipo McLaren, y Ron Dennis siempre lo tuvo, bueno, tuvo en la mente de que Max Mosley, junto con gente allegada, había sido el que había ayudado a que eso fuese de esa manera, ¿no? Bueno, venían dos británicos que venían dándose un poquito hacía tiempo, y terminó la cosa bastante bastante mal.
Bueno, pues este verano verá la luz ese documental. Mosley es complicado y tendremos la oportunidad de verlo. Víctor Seara, un abrazo muy grande, y nada, ahora ya dile ya que ya puede empezar la competición en el Valencia Karting Center. ¿Te parece?
Empezamos ahora ahí en Paterna.
Venga, ponlo en marcha ya, ahí en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta ahora, Víctor Seara. De Diego, oye, tenemos aquí al maestro ya, ¿eh?
O sea, sí, ponte el avisador. Y maestro Casanova, 19 de julio, el documental sobre Max Mosley. Es complicado, se llama así. Sí. Te recomiendo verlo. Mira, tendrás que ir, Eduardo, a los cines del Reino Unido para verlo, porque aquí va a ser en España por descarga digital. Eso quizá sea un impedimento para el maestro.
Bueno, toma nota, Eduardo.
Buenas tardes, David. Sí. Pues claro que tomo nota, hombre, por supuesto. Iremos de la mano en el avión y vemos la película. Y cuando corresponda, nos volvemos.
Perfecto, buen plan, Eduardo.
Pues el plan es ahora el cine. Estamos en un instante.
Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
En Mazda Almenar, tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles a través también de todos los dispositivos. Y también saludos a todos los del fin de semana que nos escuchan sábado y domingo, este espacio dedicado al mundo del motor y, por supuesto, al cine. O mejor dicho, al revés, al cine y al motor. Con nuestro maestro, crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, es Eduardo Casanova. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creía que ponía la canción de Italia, yo del Festival de Eurovisión. ¿Esto qué es? Que estamos poniendo aquí tan rockero. Cuéntanos.
Pues es la música que ha tenido a bien componer David Buckley, que así se llama el compositor de la banda sonora, o de parte de la música que se escucha a lo largo de la película, que no es la más destacada. Luego comentaremos ese apartado de esta película que ahora mismo tienes en cartelera, que se titula Nadie. La verdad que es un título poco estimulante, pero te tengo que decir que aúna a la perfección el thriller de acción y la comedia negra y resulta perfecto como vehículo de evasión. Enganchan sus formas narrativas prácticamente desde el principio y va creciendo en intensidad y se aproxima mucho a aquellas películas de éxito de los 90 sobre policías y justicieros, donde la violencia extrema se alternaba con continuas notas de humor, títulos como, por ejemplo, no sé, Arma Letal, o aquella ironía que siempre incorporaba Bruce Willis a sus películas. Algo de eso tiene esta película, Nadie, que, bueno, sabiendo que se mueven los terrenos de la ficción, pues creo que compone un divertimento completo de principio a fin. Y que tú no has visto, Vicente, así que...
Todavía no.
Por si hay algún oyente que tampoco, voy a resumir brevemente el argumento. La vida de Hutch, casado y con dos hijos, se ciñe a trabajar de contable en la empresa de su suegro y también a algunas tareas domésticas. Pero su matrimonio ya hace tiempo que entró en crisis. Una noche entran dos encapuchados en su casa y, teniendo la oportunidad de defenderse, opta por no reaccionar. Prácticamente todo se queda en un susto sin graves consecuencias, pero su familia se siente muy decepcionada con él. Así que, dispuesto a que no le vuelvan a subestimar, destapa su lado oscuro y sangriento, vinculado a un pasado que él ya creía enterrado al convertirse en un hombre aparentemente normal. Y casi sin buscarlo, terminará enfrentándose a uno de los mafiosos más temidos de la ciudad y a su ejército de sicarios. Ahí es nada. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en pocos minutos, de manera muy original, prácticamente a modo de Atrapado en el Tiempo versión express, nos muestra todas las rutinas del protagonista, por cierto, bastante huérfanas de alicientes, y superado este ágil preámbulo, comienza a destapar su cara oculta a través de varios incidentes que no tienen desperdicio. La llamativa y peculiar realización dota estas agitadas escenas de acción de una entidad propia muy distinta a lo habitual. Hay que apuntar que el peso del protagonista de la trama no le impide al guión dar también participación a una serie de secundarios cuyas intervenciones se hacen de notar. Además, alimenta su intencionado carácter vintage con distintos toques irónicos, como te decía antes, y sobre todo con el poderoso enemigo a batir, un gánster ruso, rocoso, letal y sin escrúpulos, cuya primera aparición en pantalla ya se acompaña de algunas notas cómicas. Para quienes no han visto la película, es tu caso, Vicente, hay que advertir que a mediados de los títulos de crédito, no hace falta quedarse hasta el final, pero mediados de los títulos de crédito, hay una escena más.
Ahí va.
Y si a eso unes el desenlace de la historia, hay que pensar en una posible continuación. Bob Odenkirk completa una fenomenal interpretación. Este actor de 58 años, nacido en Illinois, se dio a conocer mundialmente como el abogado de la serie Breaking Bad. ¿La viste, la serie Breaking Bad?
Sí.
Ahí me ganas. Bueno, pues, aunque se ha hecho popular hace poco, hay que decir que lleva años siendo famoso en Estados Unidos por su participación en shows como, por ejemplo, el famoso Saturday Night Live, del que también ha sido guionista. En sus comienzos ejerció de cómico de improvisación. En la gran pantalla lo hemos visto también en otras películas como Nebraska, Los Archivos del Pentágono y la última versión de Mujercitas, que hacía de padre de familia. Le segunda Connie Nielsen, la actriz danesa que se consolidó en Hollywood con títulos como Pactar con el Diablo, Gladiator y Misión a Marte. Por su parte, Christopher Lloyd, el eterno Doc de Regreso al Futuro, asume el gracioso papel del abuelo, demostrando que sigue en plena forma a sus 82 años. Y también tiene una pequeña participación el actor Michael Ironside, que ejerció de tipo duro en películas como Desafío Total, Top Gun o Starship Troopers. Y hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo ha cambiado el hombre. No, ahí lo dejo,
No seas malvado, hombre.
Bueno, finalmente, el implacable y temible malo es Alexei Serebryakov.
No lo voy a decir otra vez, nombre de malo.
Sí, es un actor nacido en Moscú, como habrás intuido fácilmente,
sí,
que tiene una larga carrera a sus espaldas, sobre todo en el cine de su país, con algunos éxitos internacionales. De hecho, fue el protagonista de la película Leviatán, que en el año 2014 fue nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. No obstante, él y su familia viven en Canadá desde el año 2012, porque decidió alejarse de su país debido al clima de corrupción y a los continuos disturbios que se producen en las calles de las ciudades rusas. Bueno, el director es el joven Ilya Naishula, que tiene 37 años solamente, pero que demuestra un gran talento, proporcionando una realización llamativa y eficaz que se aleja, digamos, de los esquemas rutinarios, y eso suma atractivos a esta cinta. Este director, también ruso, vive en Londres desde los 14 años y esta es la primera película que hace en Hollywood, pero hasta ahora se había prodigado sobre todo en el terreno de los vídeos musicales, porque él mismo tiene una banda de rock, y ha dicho que para realizar esta película se inspiró mucho en algunos thrillers de éxito coreanos. La película se rodó en septiembre de 2019 en Los Ángeles, luego pasó a Canadá. Estaba previsto que se estrenara el verano pasado, pero debido a la pandemia se ha estrenado ahora, con mucho éxito, porque la película tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares y ya lleva recaudados más de 50. Bueno, la idea de la película, atención, nace del propio actor Bob Odenkirk, que en un par de ocasiones ha sufrido robos en su propia casa, y en ambas, él y su familia estaban dentro. Dice que la primera vez que se encontró con unos intrusos en el sótano le resultó traumático y decidió no hacer nada para evitar males mayores. De hecho, la policía le dijo que hizo lo correcto, pero siempre se ha preguntado cómo hubiera reaccionado un tipo duro de verdad. O sea, Vicente, si entra alguien a tu casa, yo mejor dejarlo pasar.
Sí, sí, sí. Vamos a buscar los dos. Vamos a buscar algo de valor.
El tesoro.
Exacto.
Bueno, partiendo de este incidente, el guionista Derek Kostak escribió la trama. Es el mismo guionista de la saga John Wick, y eso se nota mucho en las escenas de acción, pero en este caso todas ellas matizadas por toques cómicos que muchos se deben al propio actor. Como curiosidad, hay que apuntar que hay una secuencia en un salón de tatuajes y ahí se puede ver claramente la figura de la misma polilla que tenía una relevancia especial en la película El silencio de los corderos y que ya aparecía en el cartel de aquella fantástica película. Desde el origen del proyecto, Bob Odenkirk, que como hemos dicho tiene 58 años, estuvo dispuesto a no ser doblado en las escenas de acción y se ha tirado casi 2 años todos los fines de semana entrenando con un coordinador de peleas para ser él mismo el que hiciera esas escenas. Por otra parte, Christopher Joy, a pesar de su edad y de los ruegos del director, se empeñó en cargar él mismo con el armamento pesado que maneja en algunas secuencias. Oye, 82 años y el hombre está pletórico. Mira, una curiosidad, tanto Bob Odenkirk como Christopher Joy cumplen años el mismo día, el 22 de octubre, pero se llevan 24 de diferencia, ¿eh? Y la música que estamos escuchando es obra, como decía, de David Barclay, un compositor que su primer trabajo en el mundo del cine fue como director del coro de uno de los temas de Peter Gabriel para la película La última tentación de Cristo. Luego cursó estudios musicales en Cambridge, trabajó con compositores como Danny Elfman, como Hans Zimmer, y luego se especializó en componer bandas sonoras para películas de acción, como por ejemplo El Reino Prohibido, The Town, Ciudad de Ladrones, La infumable Desde París con Amor, Dos buenos tipos, y más recientemente ha puesto también la música a Salvaje, aquella película con Russell Crowe. También es autor de la música de la serie The Good Wife. Aquí ha compuesto, como estás escuchando, temas muy incidentales, muy pegados a las imágenes. Combina la música electrónica con música de orquesta. Y es que lo que tiene verdadero valor en la película en cuanto a música se refiere son las canciones. Una selección de canciones clásicas, casi todas ellas de un ritmo sosegado, que, digamos, enfatizan el contraste y añaden un punto cómico más a las imágenes y a las secuencias violentas.
Pero no,
por ejemplo,
has traído.
No, es que no están incluidas en la banda sonora. Por ejemplo, temas que suenan en la película, el What a Wonderful World de Louis Armstrong,
bueno,
el famoso You'll Never Walk Alone, el tema de Liverpool, pero en su versión original, que corre a cargo de Jerry and the Pacemakers. Y también el también fantástico tema The Impossible Dream en la voz de Andy Williams, y hasta ahí un tema, creo recordar, de Nina Simone. Bueno, justo la mañana siguiente a la del incidente, a la del intento de robo, este hombre sale al exterior de su casa, despide a su mujer y a su familia, que se van en coche, y al lado tiene a un vecino vacilón. ¿Es tu caso, Vicente? ¿Tienes algún vecino vacilón?
No, y lo para
primero,
nada.
Y lo,
para
primero,
nada.
Y lo primero que le dice, mira, acabo de vender mi coche y mira qué cochazo me he comprado, ¿eh? Un vintage, sí, un Dodge Challenger del año 73 con motor V8 de 4,9 litros. Es un coche de aires deportivos de color crema y hombre, el vecino está muy contento con su compra reciente. Lo que no sabe es que poco después Hatch va a tomar, entre comillas, prestado ese vehículo y tendrá una destacada participación en la persecución automovilística que no puede faltar en una película de acción. Además, en este caso, el Dodge Challenger 73, que hace virguerías, se ve perseguido por un Range Rover, por un Chrysler 300 y un Land Rover Discovery. Y puede con todos.
Ay, ay.
Que no hay coches como los de antes. Bueno, la empresa Dodge, lo hemos dicho otras veces, fue fundada en Michigan por dos hermanos, Jones y Horace Dodge, que de pequeños aprendieron el oficio porque su padre era mecánico y formaron la Dodge Brothers Company en 1914. 14 años después ya fue adquirida por Chrysler, de la que hoy sigue siendo una filial. El Dodge Challenger es un automóvil que se fabrica desde el año 1970, se ha producido desde entonces tres generaciones, el de la película pertenece lógicamente a la primera, que va desde el año 70 al 74. Los primeros modelos tenían un motor de 6 válvulas en línea y a partir del 71 ya se incorporaron los motores con 8 válvulas en V. Su velocidad máxima era de 182 km por hora, pasaba de 0 a 100 en 9 segundos y consumía una media de 18 litros y medio de combustible cada 100 km. Como vemos en la película, el coche tiene una estampa deportiva con dos puertas. Estaba inspirado, o era un poco continuación del Dodge Charger. Este era un poco más pequeño, medía 4,86 de largo y 1,93 de ancho. En algunos casos, como el de la película, se incorporaba un alerón trasero. Y el precio en aquella época, los años 70, de este Dodge Challenger era $3,100. Por cierto, que tuvo una edición especial para competir en las 500 millas de Indianápolis.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Nemetizados estamos. David Diego, ¿sigues ahí? ¿Qué tal?
Sí, Vicente,
bueno, ha sido al cine, rápidamente. Hemos...
Ha sido siempre un placer escuchar al maestro. Oye, y tengo curiosidad, voy a ver la película. Ya me ha picado la curiosidad con el comentario de Eduardo.
Bueno, te lo vas a pasar muy bien, ¿eh?, en esta película.
Sí.
Ya te lo adelanto.
O sea, absolutamente recomendada, entonces, ¿eh?
Bueno, no es un película, pero como vehículo de evasión, bueno, puedes salir súper satisfecho porque te diviertes, tienes acción, no tiene respiro y los actores están muy bien.
Oye, ¿es verdad, de Diego, que el Lamborghini de Casanova igual ya no pertenecerá al grupo Volkswagen? ¿Qué pasa ahí?
¿Qué me dices?
Sí. Qué aburrido.
7.500 millones de euros, una oferta de 7.500 millones de euros, tienen la culpa, ¿eh?
Sí, sí, sí,
no habrá sido tú, ¿verdad? Tú no eres el propietario del grupo, bueno, bueno, del conglomerado.
No hagamos preguntas comprometedoras, que Casanova siempre está detrás de los grandes negocios.
El conglomerado alemán de Quantum Group, pues aquí está. Y hace tiempo que el grupo Volkswagen se quiere desprender, o parece ser que se quiere desprender de sus marcas de lujo, tanto Bugatti, que se la podría llevar Rimac, parece ser que están interesados, los creadores de este magnífico deportivo eléctrico que es una auténtica sensación para en ese tipo de superdeportivos, pues Quantum Group está ahí. Esos 7.500 millones de oferta, que no es vinculante, podrían hacer convencer al grupo Volkswagen que se desprendiese de la firma de Santa Ágata, de la firma de Lamborghini.
Ajá. Oye, ¿y Seat qué ha dicho? ¿Que o se apuesta más por el coche eléctrico o no hay fábrica de baterías?
Palabras textuales del presidente de Seat, Wayne Griffiths, que ayer estaba por allí en la presentación del Cupra Born. Y sí, hace falta el primer coche eléctrico del grupo. Bueno, del grupo no, porque ya tenían el Mi, el pequeñín, ¿no? Con sus primos, el Citigo y el Volkswagen Up, el primer eléctrico real del grupo Volkswagen. Pero este es el primer coche de gran tirada, creo yo, y que va a ser un total de éxito, el Cupra Born. Y Wayne Griffiths, el presidente de Seat, ha dicho eso. Hace falta más ayudas al coche eléctrico en España, a la compra, a todo lo que es el proceso de fabricación, etcétera, por parte del Estado. Y si no es así, se piensan mucho esa factoría de baterías que se criase en la zona de Barcelona.
David y Diego, gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Oh. Oye, por cierto, Casanova, ¿qué nos recomiendas aparte de esta película?
Oye, ¿cómo está el mundo, eh?
¿Cómo está el mundo, Facundo?
Group quiere comprar Lamborghini, ¿sí? Amazon quiere comprar Metro Goldwyn Mayer, la verdad, al mundo de los negocios.
Pues con,
muy rebolicado.
Se hará con ella, Amazon, ya sabes.
Muy rebolicado. Bueno, mira, te voy a recomendar dos películas de gran calidad. Una es Hijos del Sol, las dos protagonizadas por niños. Una película iraní, que es una especie de Los Goonies en versión iraní, con un fondo dramático que no tiene desperdicio. Me parece una película fantástica, Hijos del Sol. Y luego otra película también protagonizada por niños, se titula Pequeño País, y es una crónica de las guerras tremendas entre etnias Hutus y Tutsi en Burundi y en Ruanda, que pone los pelos de punta, pero que está muy bien, una película muy dura. A mí a veces me cuesta recomendar estas películas tan duras, pero son dos grandes películas. Hijos del Sol, que te va a recordar a esas películas como Cuenta conmigo, Los Goonies, pero ya digo, versión iraní, muy bien los niños, y Pequeño País. Dos grandes películas.
Maestro, gracias. Hasta luego. El crítico cinematográfico de esta casa de COPE es Eduardo Casanova. Saludos, mañana más del mundo de la movilidad.